En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón.
¿Y si lo que buscas está en tu interior? Iniciamos este espejo con esta frase que nos llama a ser capaces de mirar en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Se han preguntado alguna vez a qué le llama su corazón? Sé que es viernes, ¿eh? Y muchos me diréis, oye Jesús, que comenzamos un fin de semana. Pero es un momento donde descansar de todos los quehaceres diarios y también pararnos e intentar mirar en lo más escondido de nuestra alma. Porque ¿se han preguntado qué hacemos aquí? La respuesta es Cristo, que nos llama a ser testigos de su amor y así formar parte de su iglesia a través de una misión. Muy buenas, soy Jesús Dazán y esta misión no es otra que sostener nuestra iglesia, dando nuestro tiempo, nuestra oración y nuestra ayuda económica. Para conocer y adentrarnos mejor en este tema, nos acercamos hasta la Comisión de Sostenimiento de la Diócesis de Asidones Jerez y vamos a hablar con el sacerdote director, don Luis Piñero Carrasco. Pero antes vamos a escuchar, como siempre, la reflexión que nos trae nuestro obispo diocesano, monseñor José Rico Pavés.
En la reciente encíclica del Papa titulada Dilexit Nos, que significa nos amó, sobre el amor divino y humano del corazón de Jesús, para aprender cómo nos ama Cristo, Francisco invita a volver a los evangelios y fijarnos en las palabras, los gestos y la mirada de Jesús. Sabemos que recién elegido Papa, como fruto del año de la fe, publicó la encíclica titulada Lumen Fidei, la luz de la fe, que había redactado casi por completo Benedicto XVI. En este documento explicaba con palabras sencillas que creer significa mirar con los ojos de Jesús, tener su misma mirada. Para saber cómo está nuestra fe, es suficiente preguntarnos si tenemos la mirada de Jesús, es decir, si vemos como Él ve. En su mirada descubrimos además cómo nos ama. Entramos con la Iglesia en la antepenúltima semana del año litúrgico. En menos de 15 días, la celebración de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, coronará un año vivido desde la fe, en el que hemos tenido la oportunidad de acompañar a Jesús en los misterios de su vida, para experimentar que es Él, en realidad, quien se ha hecho nuestro compañero en el camino de la vida. La liturgia nos presenta el pasaje evangélico en el que se suceden dos escenas de la vida de Cristo. Se nos muestra primero a Jesús instruyendo a las multitudes con palabras de advertencia frente a la hipocresía de los escribas, a los que les gusta aparentar por fuera lo que no viven por dentro. Les gusta pasearse con ropajes llamativos y que la gente les reverencie, pero en realidad se aprovechan de esa misma gente devorando sus bienes. En una segunda escena, el evangelista muestra a Jesús en el templo, observando a la gente que echaba sus ofrendas. Una viuda pobre echó apenas dos monedillas. Jesús entonces llamó la atención de sus discípulos, diciéndoles que esa mujer había echado más que nadie, porque los demás entregaban lo que les sobraba, mientras ella echó lo que necesitaba para vivir. En las dos escenas resplandece la mirada de Jesús, que desenmascara la hipocresía de quienes actúan solo para aparentar y reconoce la generosidad de quien obra con integridad interior y exterior. Necesitamos la mirada de Jesús que nos regala la fe para reaccionar con su mismo amor ante lo que hacemos y nos pasa. Cuando seguimos sobrecogidos por las consecuencias dramáticas de las inundaciones, la Iglesia en España nos invita a celebrar la jornada de la Iglesia diocesana, poniendo el acento en la necesidad de entender la vida como vocación. Damos a conocer la realidad concreta de nuestra diócesis para tomar conciencia creciente de que el Señor nos llama a descubrir nuestro lugar en la Iglesia. llamados todos a la santidad, respondemos al Señor abrazando cada uno el estado de vida desde el cual contribuimos en la misión evangelizadora de la Iglesia. Pidamos cada día al Señor que nos regale la luz de su mirada para responder a la pregunta más importante de la vida, pregunta que se formula inseparablemente a nivel personal: Señor, ¿qué quieres de mí? Y a nivel eclesial: Señor, ¿qué lugar quieres que ocupe en tu Iglesia? Respondiendo a esta pregunta, podremos colaborar en la Iglesia Universal, trabajando concretamente en nuestra diócesis, y compartiremos el amor del corazón de Cristo con nuestros contemporáneos, especialmente con quienes más lo necesitan.
Y si lo que buscas está en tu interior, con este lema hemos iniciado este espejo de este día, donde vamos a adentrarnos en este sostenimiento de la Iglesia. Para ello estamos con el director de la Comisión de Sostenimiento y también vicario episcopal para la evangelización de la diócesis, con don Luis Piñero. Muy buenas, don Luis, ¿qué tal?
Muy buenas, Jesús, muy bien.
Bueno, lo primero, una campaña Día de la Iglesia Diocesana para las personas que estén un poco despistadas. ¿Qué es esto de la campaña del Día de la Iglesia Diocesana?
Como punto de partida te diría que es una reflexión. Una reflexión para tomar conciencia de nuestra identidad de cristianos católicos dentro de la porción del pueblo de Dios que es la diócesis, en este caso la nuestra, de Asidonia Jerez, con sus correspondientes arciprestazgos, con sus correspondientes parroquias, todas las instituciones a nivel de curia, hermandades, cofradías, órdenes religiosas, pero ubicado en un territorio, una diócesis. Y eso nos hace que nos hagamos la gran pregunta: ¿tengo conciencia de diócesis? Y cuando la respuesta no está muy clara, por eso hay medios, como en este caso el Día de la Iglesia Diocesana, para que el domingo previsto, en este caso segundo domingo de noviembre, los días antes y los días posteriores, resuene esa voz: Iglesia Diocesana, Día de la Iglesia Diocesana. Tomar conciencia de pertenencia.
Hemos empezado con el lema, y si lo que buscas está en tu interior, porque cada uno tiene un llamado, ¿no?, en nuestra Iglesia Diocesana, ¿no?
Efectivamente, por eso tenemos que descubrir a lo que nos llama el Señor. También aparece esa frase en estos días de una llamada que cambia vidas. Y claro, cuando tú oyes la llamada del Señor, empiezas a relacionarte con el Señor, a vivir cada cual dentro de su vocación, a vivir según esa llamada del Señor. Y como digo, dentro de la diócesis, el siguiente paso: lo que busco está en mi interior, que es el don de Dios. He sentido una llamada que cambia la vida y no me puedo quedar callado. Tengo que salir al mundo entero a anunciar el Evangelio, y lo hago dentro de mi Iglesia. Y eso es fundamental descubrirlo.
Porque cuando hablamos de esta comisión, de esta importante labor que realiza la Iglesia, porque vemos, por ejemplo, ¿no?, un ejemplo claro. Hace muy poquito estuvimos, por ejemplo, con los primeros pasos de esa parroquia del Rocío. Hace también muy poquito estuvimos en la consagración de un nuevo templo en la zona del Lago de Arcos, el Santiscal. Hospitales de campaña, como ya el Papa Francisco, que son fundamentales para acoger a esas personas, ¿no, don Luis?
Sí, son fundamentales, porque donde la Iglesia no esté, hay muchas personas que pueden quedarse sin conocer a Cristo. Por eso es que está siempre rehabilitando el inmenso patrimonio que tenemos, porque es un legado de nuestra identidad y de nuestra peregrinación de hombres y mujeres a lo largo de la historia, construyendo templos, pero también hay que pensar en el futuro, dónde se expanden las nuevas ciudades, qué nuevas realidades tenemos que instalar en las diferentes zonas, porque es la alegría de anunciar en el Evangelio. Hay gente que no puede venir al centro de la ciudad siempre. Tenemos que salir nosotros en busca de y ofrecer la palabra de Dios, ofrecer la caridad en el sitio donde están las nuevas ubicaciones urbanísticas de nuestras ciudades.
Uh-huh. Otra parte que a veces cuesta ver, porque muchas veces, y últimamente además lo hablábamos, cuando por ejemplo se estrenó la iluminación de la Santa Iglesia Catedral, la importancia del patrimonio que mantiene la Iglesia, una belleza hecha para Cristo, para Dios, donde las personas, lo decía don José, entran como peregrinos para así convertirse. Un patrimonio que mantiene la Iglesia y que lo hace para el bien de las ciudades donde están, ¿verdad, don?
Yo así lo estimo y así lo tengo siempre muy claro. Hay gente que lo verá como un monumento y viva la cultura. Bueno, pero nosotros lo vivimos y lo encontramos, lo descubrimos como espacios sagrados para celebrar la fe y desde todo eso que tenemos como legado de etapas de la historia, nos toca mantenerlo, custodiarlo para transmitirlo y no desentendernos. A veces nos cuesta muchísimo. A mí la gente me dice en ocasiones, ¿qué de dineros tiene la Iglesia? Y digo, no, ¿qué de patrimonio tiene la Iglesia y cuánto dinero nos cuesta mantenerlo y que hay que estar todo el día casi de mendicante para que los proyectos se mantengan, ¿no? Custodiar, mantener, para transmitir. Yo como párroco de San Miguel digo, Dios mío, qué mastodonte tan hermoso tengo aquí y cuánto cuesta mantenerlo. Como responsable, como mayordomo de la catedral, lo mismo. Pero como delegado de patrimonio de la diócesis, veo todo lo que se invierte cada año. Bueno, gracias a Dios la gente colabora, que quisiéramos que fuera más y más rápido, pero cada cual tiene su ritmo. Nos toca pedir, anunciar y agradecer lo que después va viniendo. Y eso también quiero aprovechar este momento en actitud de agradecimiento a tantas personas como dedican su tiempo a la evangelización, a tantas personas como desde la dimensión de caridad también se vuelcan, Hogar San Juan, Caritas Diocesana, monasterios, vida contemplativa y vida religiosa activa en la ciudad, en la ciudad y la diócesis, que la gente colabora. Y por supuesto agradecer también la colaboración diaria en las colectas, en todo lo que la gente poquito a poquito generosamente da. Y eso es de agradecer. Y yo de aquí, en nombre de esta Iglesia Diocesana, lo agradezco y lo valoro muchísimo.
En ese apartado, un ejemplo claro, donde la diócesis actúa para recuperar y que no se pierda, hablamos del monasterio que pasa a ser seminario, la casa de los futuros sacerdotes, donde, pues por desgracia, por las vocaciones, esas hermanas se tienen que marchar y la diócesis se hace cargo de ese monasterio para que no se pierda ese legado de la ciudad de Jerez, por ejemplo, ¿no?
De forma generosa, las hermanas cuando se iba lo comunicaron a la diócesis llegó a un acuerdo con ellas y paulatinamente pues se le ha ido pagando, porque también era de justicia, pusieron condiciones muy favorables, pero después hubo que rehabilitarlo. Bien. Lo seguimos pagando. Es el centro de vida, de formación, como tú bien dices, de las nuevas generaciones de sacerdotes. Recuerdo una campaña del seminario de hace muchos años, la familia Esperanza del Seminario, pero la familia del seminario es también esperanza de la nueva evangelización y del pastoreo en esta tierra bendita.
Todo esto no lo podemos olvidar, don Luis, evidentemente, esa labor caritativa que realiza la Iglesia, porque, como usted bien dice, con el tema del patrimonio, que mucha gente a veces le dice, ¿qué dinero tiene la Iglesia? Ese dinero va para acoger, para ayudar y, evidentemente, llevar ese mensaje de Cristo, ¿verdad?
Y tanto, tanto que sí. Yo cuando veo lo que se mueve a nivel de Cáritas, como institución de Cáritas Diocesana, y lo amplío a nivel de caridad en nuestra diócesis, a través de otras instituciones, Hogar San Juan, como te digo, como Fundación Diocesana, Caridad en los Monasterios, no nombro ninguno porque me olvidaría, veo que la gente es solidaria. Y la gente que lo hace desde el nivel eclesial es porque siente esa llamada del Señor a ejercitar la caridad, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Tenemos que dar mucho porque el Señor nos da a nosotros muchísimo. Y de ser bien nacidos es ser agradecidos. Y si el Señor te da tanto, pues ¿qué nos toca? Colaborar, compartir. Y en nuestra tierra, francamente, hay que decir que la gente lo hace y lo hace de forma muy generosa.
Usted también lo ha mencionado, es importante, evidentemente, el tema económico, pero no debemos olvidarnos de nuestro tiempo, que también es importante, pues, echar una mano en su parroquia, en cualquier iglesia que tenga cerca, y también la oración, el poder de la oración, ¿verdad?
El poder de la oración que cambia el mundo. El poder de la oración es fiarse de Dios, y porque me fío de Él, acudo a Él. Y después vendrán los resultados. lo que decía un poco al principio, ¿no? Una llamada que cambia vidas. Pero esa llamada la gente la tiene que descubrir. Pero también es necesaria gente que le hable a otras gentes de la existencia de Dios. Por eso, como digo, necesario que haya gente apasionada, entusiasmada con las cosas de Dios. Tenemos que ayudar. Lo que es de la iglesia es de todos, no solamente de un sector tal o de una parroquia tal. Yo siempre digo que el Día de la Iglesia Diocesana favorece muchísimo a las parroquias más alejadas, a las zonas rurales, a las parroquias de la sierra, a las que se les ayuda, porque somos todos uno y somos la iglesia del Señor. Y nos toca compartir y de forma generosa. Y cuando somos generosos, Dios, que es buen pagador, todo lo paga. Y si además también, bueno, se emiten los recibos correspondientes, pues a la hora de llegar a la declaración de la renta, pues también la gente puede tener una devolución favorable. Bueno, pues también hay que aprovecharlo, y si no los devuelven, pues le seguimos dando también a nuestra madre la iglesia, que como buena madre lo empleará en lo que más se necesite.
Muchas gracias, don Luis, por atendernos.
A vosotros por comunicar.
Pues nosotros seguimos avanzando en nuestra iglesia diocesana y esta vez nos colamos en el brazo caritativo de Cáritas Diocesana.
Hola, Jesús. Ante las graves inundaciones en España, especialmente en Valencia y Albacete, Cáritas ha puesto en marcha una campaña para canalizar la solidaridad de la sociedad y ayudar a las Cáritas de las zonas afectadas, entre las que se encuentra Jerez, en su trabajo de apoyo a los damnificados. Así lo explica Eugenio Sánchez, director de Cáritas Diocesana.
Ante la situación de emergencia suscitada por la DANA la semana pasada, creemos conveniente y priorizamos una ayuda económica. Una ayuda económica porque, puesto en contacto con las Cáritas de las zonas afectadas, esta misma mañana hemos tenido una reunión con los responsables de Cáritas Valencia, Cuenca, Albacete y nosotros, Cáritas de Jerez, pues bueno, todos estamos en la misma línea de que ahora mismo lo más eficaz para poder ayudar es una acción de recogida de dinero. Dinero que después podrán ellos emplear aplicándolo a las familias más necesitadas con los productos que crean oportunos en el momento en el que crean oportuno, y que después tiene otra vertiente muy importante, y es que va a repercutir en la economía de la zona. Dicho esto, desde el Ayuntamiento de Jerez nos han pedido colaboración en que sirviéramos de centro de recogida de alimentos, que ya digo que no es lo que priorizamos, pero nos piden esta colaboración porque la alcaldesa de Jerez nos manifestó pues lo mismo que pensamos, que ahora mismo no es el momento de hacer llegar productos en especie y que ya habrá momento de hacerlo. Tenemos habilitado en el parque empresarial, en nuestra empresa de inserción, un espacio para recoger lo que todas las organizaciones que sí que están recogiendo en especie nos están trayendo, y ya en contacto con los responsables de las Cáritas de la zona estableceremos cuándo y cómo llevarlo. En cuanto a Jerez, afortunadamente no ha ido a lo que ha ocurrido en el Levante español con el fallecimiento desgraciadamente de estas personas, pero también es verdad que ha habido incidencias, sobre todo en la campiña, en las zonas cercanas al río. No tanto en esta ocasión por la lluvia, sino que cuando se ha abierto la presa en arco porque tenían que desembalsar el agua, las viviendas que están situadas en las márgenes del río, pues evidentemente se han visto afectadas. El Portal, también las Pachecas, pues se ha visto afectada otra pedanía de Jerez como Guadalcacín, en Nueva Jarilla. Entonces realmente hay que ser consciente de que no es de la misma magnitud la tragedia, pero que en nuestra zona también han ocurrido hechos catastróficos. Como contamos en la barriada rural del Portal con unas instalaciones que además están situadas en alto, ofrecimos el poder acoger personas allí, y sí, durante varios días hemos tenido a 21 personas que han sido atendidas, han podido dormir en estas instalaciones y además, bueno, se les ha atendido con ropa y con alimentos.
Para ello se ha habilitado un número de cuenta y también se puede donar en nuestra web caritas.es/Jerez y en el Bizum 00315. Por esta semana nada más. Gracias.
¿Se han sentido enamorados? ¿Recuerdan qué es esa sensación? No lo sé si lo están ahora, ¿eh? O si han pasado por esa situación. Qué de cosas bonitas se sienten, ¿verdad? Pues de ese amor vamos a hablar. Un amor que surge en Jerez, en las Esclavas del Santísimo Sacramento. Esta congregación que cumple 50 años en la ciudad de Jerez, sede de la diócesis de Asidonia Jerez. Un amor por Cristo. Un amor por esa vida contemplativa de oración para rezar por los demás, por todo el pueblo de Dios que peregrina en esta tierra. A ellas nos vamos a acercar la semana que viene y vamos a conocer esos 50 años de oración y de amor por Cristo que se entrega a los demás. Nos vamos, buen fin de semana. Sigan escuchando toda la información aquí en COPE. If you know where I can go, and if you work I can go, eh, pass me a lomo, sip and now sip a longo. All of the things you know fit to fix in your life, they break your heart. Keep smiling and keep trying. Ah, bongo, we know the way to ya lolo. Ah. Parte el cora cuando estás triste. Yo quiero bailar con tus cicatrices. Que me bailes cerca. Aquí con Camilo a nuestra manera. When you wake up, look in the sky, give thanks to the maker. Eh, it's my simple formula, works like magic from good to a better. Yeah, da da da, take it da da da. Somebody cross you on and pop pop pop. Eh, leader from Ghana, kill Barcelona. Together we're making you happy. I'm having a good day.